Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Con la F, dícese del ministro del Interior del Gobierno de España que está pasando por un momento de horas bajas. Pues la respuesta es Fernando Grande Marlaska. No están siendo seguramente sus horas más tranquilas desde que se ha conocido el fallo del Tribunal Supremo que ha anulado el cese del coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos. Este oficial fue apartado de su puesto por falta de confianza. Un argumento muy ambiguo que sirve, bueno, pues para justificar casi todo lo que quieras. Lo cierto es que Pérez de los Cobos fue cesado cuando dirigía la Comandancia de Madrid e investigaba si la manifestación del 8 de marzo de 2020 ayudó a propagar el coronavirus. Concretamente, se investigaba al delegado del Gobierno en Madrid que autorizó esa manifestación, al socialista José Manuel Franco. Ese informe lo había ordenado el juzgado y, por tanto, la Guardia Civil actuaba como policía judicial que solamente responde ante el juez. Era, desde luego, un informe peliagudo, políticamente hablando. E Interior pidió conocer cómo iban esas investigaciones, a lo que el coronel Pérez de los Cobos se negó porque se trataba de un asunto judicial. Poco después fue cesado por esa falta de confianza. El coronel recurrió su cese, le dieron la razón. Interior recurrió la sentencia, le dieron la razón. Y el Supremo, al final, pues ha fallado que el cese no fue legal. Es más, como avanzaba esta mañana Carlos Herrera, incluso hay un plazo para su restitución.
COPE ha podido saber que la sentencia no deja lugar a dudas. El Ministerio tiene 2 meses para restituir a Pérez de los Cobos en su antiguo puesto, donde hay otro coronel. Si no lo hiciera, incurriría en algún tipo de incumplimiento. Entonces la pregunta es, ¿Diego Pérez de los Cobos puede volver al mando? Bueno, a buen seguro. Se han cargado su carrera. Le han impedido el ascenso al general, a general siendo el número uno de los que aspiraban. Pero una vez vuelto, es verdad que podría volver a ser cesado por una u otra cosa. Lo dicen abiertamente, además. Persisten los motivos de falta de confianza. Ese ya sería un escándalo posterior.
Pues en esas estamos. Ya en su día, Marlaska intentó esquivar la polémica diciendo que el cese del coronel fue una petición de la directora de la Guardia Civil, María Gámez. Curiosamente, Gámez dimitió el pasado miércoles. Bueno, casualidad o no, es un dato bastante llamativo. Dimite 5 días antes de hacerse público el varapalo del Supremo al Ministerio del Interior. Pues entre ceses y dimisiones tenemos hoy al ministro Marlaska en el Congreso, que para justificar el cese del coronel ha dado una nueva versión. Ahora relaciona el asunto con la falta de control de fondos reservados en el caso Kitchen, una trama de espionaje al que fuera tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, en la que está señalada la cúpula de Interior durante el gobierno del Partido Popular. Para entendernos, lo que ha hecho ahora Marlaska es poner en marcha el ventilador para intentar que no le salpique, aunque el fallo del Supremo haya sido un jarro de agua fría que le ha calado de arriba abajo. Pues están pasando más cosas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, y comenzamos hablando de los dineros. En los 2 primeros meses del año, los españoles hemos retirado de los bancos 18.000 millones de euros para hacer frente a la elevada inflación. Un IPC, los precios, que está disparado, alcanzando el 6% en gran medida por el precio de los alimentos, que han hecho que 9 de cada 10 consumidores haya cambiado sus hábitos en las compras. Las protestas en Francia por la reforma de las pensiones de Macron, lejos de calmarse, están yendo a más. Los sindicatos convocan una nueva manifestación para el jueves 6 de abril. Por primera vez, el gobierno galo se muestra dispuesto a reunirse la próxima semana para tratar de aliviar tensiones. En las protestas de este martes, más de 200 personas fueron detenidas y 175 policías resultaron heridos. Zelensky invita al presidente chino a visitar Ucrania. Xi Jinping, quien el viernes, por cierto, va a recibir a Pedro Sánchez en Pekín, no ha mantenido ningún tipo de contacto con el presidente ucraniano desde que comenzó la invasión rusa. Hoy Ucrania ha asegurado que desde el inicio de la guerra casi 20.000 niños han sido deportados ilegalmente a Rusia. Y el gobierno y la Conferencia Episcopal Española han llegado a un acuerdo en materia de fiscalidad por el que la Iglesia Católica dejará de tener exenciones en las obras de cualquier tipo que realice en sus edificios. La Iglesia tendrá los mismos beneficios fiscales que cualquier fundación, asociación de interés público, federación deportiva y resto de confesiones religiosas.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El padre de Ansu Fati está ya en el partidazo de COPE.
Boris Fati, muy molesto con los pocos minutos que le está dando Xavi a Ansu Fati, pide que se confíe en él, como el Real Madrid confió en Vinicius, habla de futuro, dice que Ansu se quiere quedar, pero reclama al Barça que tenga memoria.
Y Ansu se ha lesionado con el Barça, y se ha pasado este calvario todo con el Barça, ¿eh?
Lo aceleraron todo para que jugara.
Exactamente, todo. Y ahora que Ansu está, ¿qué pasa? ¿Nos tenemos que olvidar de Ansu? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto?
Tú le has dicho que si la situación sigue así, es mejor cambiar de aires. Y él te ha dicho, papá, no estoy de acuerdo contigo.
Exactamente. Él en el Barça, él no va en el Barça. Él va a jugar allí. Yo, como padre, yo pensaba otra cosa, porque yo estoy diciendo, joder, ¿qué pasa aquí?
Toda la entrevista a Boris Fati está en cope.es. La selección española vuelve a casa después de la primera derrota de la era Luis de la Fuente, 2-0 anoche en Escocia. Los internacionales piden que no se generen dudas, el seleccionador mantiene el mensaje de optimismo. España se queda segunda de grupo en la fase de clasificación para la Eurocopa y ya no vuelve a jugar hasta junio en la semifinal de Liga de Naciones ante Italia. Y hoy tenemos Champions femenina, Barça-Roma en la vuelta de cuartos de final con 1-0 de la ida para el Barça. Lo vamos a contar en tiempo de juego desde las 6:30 para cope.es y aplicaciones móviles.
Estás en Mediodía Cope.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
¿Planes para Semana Santa? En Hard Rock Café Tenerife ponemos música en vivo todos los días. Happy Hour en nuestra terraza de top de 5 a 7 de la tarde con un 50% de descuento en cócteles seleccionados y cerveza de barril. ¿Quieres más? Pues si eres residente, tienes un 15% de descuento. Lo tienes todo en Hard Rock Café Tenerife.
El auditorio de ADG presenta durante el mes de abril Cruz de Navajas, el último de Mecano. Pedro Guerra, Dumbo el musical, Tricicle por fin solo y mucho más. Consigue tu entrada en auditoriodeadg.es para vivir la cultura.
Ya es primavera en Eurotenerife Electrodomésticos. Ven y descubre la mayor variedad en electrodomésticos. Visítanos en nuestras tiendas en Rambla de Pulido 41, Avenida Trinidad 5 frente a la parada de taxi o en el Centro Comercial Campo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y compra al mejor precio. En Eurotenerife Electrodomésticos pensamos en ti.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 2 de marzo al 29 de marzo de 2023. Como por ejemplo, el queso Edam barra Olven Garden, el kilo, por 6,75 €. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Europlátano ha adelantado en este mes de marzo a sus socios y socias la subvención del plátano en colaboración con Caja 7. De esta forma ofrece al productor liquidez adicional dos veces al año sin ningún coste. Si tú también quieres beneficiarte de este y otros servicios como el corte y la recogida de fruta, infórmate en europlátano.es. Cultivemos juntos el futuro del plátano.
Las procesiones, la imaginería que las llena, la representación de la pasión en la calle Grande, en la Semana Santa en Adeje, lugar de encuentro. Hasta el 9 de abril, Semana Santa en Adeje. Toda la programación en adeje.es.
Esta Semana Santa, da igual si aún no tienes tus vacaciones decididas. Ya seas de los que prefieren relajarse en un spa o de los que disfrutan exprimiendo el día en la piscina. En Spring Hoteles, en Tenerife Sur, vivirás cada instante como si fuese verano. Entra en springhoteles.com y reserva ahora tus vacaciones con un 15% de descuento para residentes canarios.
Grupo Jiménez Tenerife, la inmobiliaria tinerfeña con más de 5.000 propiedades en toda la isla y con más de 20 años de experiencia. Entra ya en grupojiménez.es, Jiménez, con G de gato, o contáctanos a nuestro WhatsApp 695-2478-43. Consigue ya tu vivienda de alquiler, alquiler con opción a compra o venta. Grupo Jiménez Tenerife, tu inmobiliaria de confianza.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado. 2:09, seguimos en la mañana de COPE Tenerife y vamos a irnos hasta el sur porque se ha presentado hace unos minutos la 10ª edición, van 10 años ya, de Futurismo, uno de los eventos turísticos empresariales más prestigiosos ya del mundo. La pasada edición, fíjense, por ejemplo, contó con más de 1.200 asistentes presenciales, pero es que el número de personas que lo vieron por internet fue de 8.400 desde más de 30 países diferentes. Va a tener lugar en Arona del 20 y el 21 de abril. Allí está Isabel Pérez. Isabel, buenos días.
Muy buenos días, Dani. Pues sí, aquí acabamos de terminar esa rueda de prensa presentación de esta nueva edición de Futurismo. Y es una edición que, te digo, es muy especial porque estamos hablando de la 10ª edición. Es el 10º aniversario de este gran evento dedicado al turismo, pero que engloba muchas cosas, Dani. Engloba, primero, motivación, hablar de lo nuestro, repensar, sentarse, discutir acerca de dónde queremos ir en el turismo, pero también hablando del sector primario, hablando de nuestros paisajes. Va a haber un montón de ponentes muy importantes, ahora nos lo contará también Guasimara Magdaleno, que es la CEO y fundadora de Futurismo. Te digo, Dani, que te estás perdiendo aquí unos aperitivos y un cóctel.
Pero no me digas
de
eso,
cocina,
¿sabes?
De producto canario. Yo sé que hasta ahorita tienes hambre, que estás echando de menos, porque hay un carpacho de plátano con helado. Ahí por ahí veo un mousse de gofio con miel de palma y unos rosquetitos.
Madre mía, todo
tan rico. Sí, sí. Producto kilómetro cero, porque también en esta 10ª edición de Futurismo se quiere apostar más que nunca por lo nuestro. Esta presentación se ha hecho una vez más con uno de los partners en el restaurante Bianco del grupo Ventur, y la fecha, tú bien la has dicho, 20 y 21 de abril, y además es que vamos a estar en directo con La Mañana en Tenerife los dos días de este gran evento de Futurismo. En esta presentación pues han estado varias autoridades, entre ellas David Pérez, que está aquí, consejero delegado de Turismo del Cabildo de Tenerife. Te lo paso y preguntitas, porque sí, tengo también aquí al responsable de turismo, del patronato de turismo de Arona, y también tenemos que hablar con Guasimara Magdaleno. Te paso a David para que le hagas un par de preguntitas.
Sí, David Pérez, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, me imagino que contentos, ¿no?, de esta 10ª edición ya de Futurismo, que, como decía Isabel, no es solo un evento turístico, sino también motivacional, y donde se trata también de pensar hacia dónde queremos ir, ¿no?, que es algo que lleva también poniendo en el centro de la iniciativa Turismo de Tenerife.
Efectivamente, yo creo que no es un evento, es el evento turístico de Tenerife, donde se establecen unas sinergias estupendas, un networking que nos ayuda un poco a, bueno, pues a seguir caminando de la mano, ¿no? Lo público con lo privado, importante el plantel de personas que acudirán a esta 10ª edición, y sobre todo poner en valor la figura de Guasimara Magdaleno, que contra viento y marea ha sacado adelante 10 años este evento. No es fácil, una gran emprendedora de este municipio de Arona, y que desde luego, mientras en otros destinos son las administraciones los que impulsan estos eventos, aquí viene de la mano privada y lo apoya las administraciones, y estamos encantados de que así sea.
Sí, porque es muy importante, ¿no? Muchas veces pues se dice que al final que parece que toda la iniciativa turística corre de mano de lo público, pero que haya empresas privadas que estén detrás también aportando ideas y aportando también sus nuevas capacidades, su capital, es importantísimo, ¿no?, para el devenir de nuestro principal motor económico.
Es muy importante, porque al final nuestra labor es poner en valor lo que la cadena de valor turística significa, ¿no? Y ese alto nivel de profesionalización al que hemos llegado, y cuando uno sale fuera a promocionar Tenerife, realmente está promocionando el esfuerzo de muchas personas que son la cara visible del destino.
Muy bien, David Pérez, consejero delegado de Turismo Tenerife, que sea todo un éxito. Nos vemos en Arona el 20 y 21 de abril.
Allí nos veremos. Muchas gracias y un saludo a los oyentes.
Gracias, Isabel. A ver si tienes ya el teléfono en tus manos.
Por aquí, estoy. Estaba mirando el mousse de gofio, pero me voy a esperar. Me voy a esperar, Dani.
Sí, te aquí vas al postre, deja el móvil, por ejemplo, por lo menos para seguir hablando con los invitados.
Aquí estaba hablando con José Alberto Delgado, responsable del Patronato de Turismo del Ayuntamiento de Arona, que te paso, y en lo que te lo paso voy a buscar también a la CEO y fundadora de Futurismo, Guasimara Magdaleno, una chica además emprendedora y una pedazo de mujer de Arona, que las mujeres del sur de Tenerife son de armas tomar. Sí, te dejo con José Alberto.
Muy bien, José Alberto Delgado, concejal, buenos días.
Muy buenos días, Daniel.
Bueno, comentábamos con David Pérez ahora mismo, muy ilusionados, ¿no?, de que este evento de futurismo cumpla ya 10 años y que se siga desarrollando en el principal municipio turístico de la isla junto con Adeje, como es Arona, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Vuelven después de mucho tiempo los grandes eventos, los grandes foros. Terminábamos esta misma semana el Carnaval Internacional de los Cristianos con una participación pues brutal. Bueno, ahora con el Foro de Futurismo, como dices, cumple este año 10 años, nada más y nada menos, que empezó de una manera humilde, con gente de Arona, trabajadora, luchadora, y ha llegado a ser pues lo que es hoy, un gran foro internacional con gran repercusión fuera de nuestras fronteras también.
Claro, es muy importante para Arona porque al final con tanta participación, el año pasado lo comentaba hace un momento, 8.400 inscritos por internet y 1.200 asistentes presenciales, poner municipio en el epicentro casi internacional del turismo estos días, ¿no?
Sí, la internacionalización de este foro pues ha dado un plus añadido no solamente a nuestro municipio, sino a los eventos que realizamos en él, en este caso en la Pirámide de Arona, que es uno de los mayores centros de toda Canarias, y bueno, tendremos grandes representantes a nivel nacional, internacional, mesas redondas, donde, bueno, pondremos sobre la mesa los grandes problemas que tenemos, también las grandes virtudes, la resiliencia, los dos ejes en los que estamos trabajando todos los destinos, que son la sostenibilidad y la digitalización, y bueno, animar a todos aquellos que nos estén escuchando a entrar a la página web de Futurismo, inscribirse y ver pues todo el elenco que tenemos y todas estas mesas redondas que serán del provecho de todos.
Por cierto, concejal, ¿cómo se presenta la temporada de estos días de Semana Santa, estas vacaciones de asueto en el municipio? ¿Tenemos ya prácticamente completa la planta alojativa de Arona?
Bueno, tenemos unas expectativas magníficas, Daniel. Si no está colgado el cartel casi. De lleno, está a puntito. Porque la verdad que, bueno, hablando con el sector, ayer manteníamos una reunión con el sector para explicar la nueva estrategia y, bueno, están realmente contentos. También, como saben, Semana Santa se refuerza la ocupación pues con el turista local, con el turista nacional, y esperamos tener un lleno total en nuestro municipio.
Y nosotros que nos alegramos. José Alberto Delgado, concejal delegado de Patrimonio, del Patronato Turístico, perdón, del Ayuntamiento de Arona. Que vaya todo bien estos días y que sea un éxito, como decíamos con David Pérez, este décimo futurismo.
Muchísimas gracias, buen día.
Bueno, Isabel, no sé si te ha dado tiempo, bueno, de comerte algo,
sí,
por ahí.
Por aquí estaba con el puré de papa y un poquito de pulpo. Y ahora entre col y col lechuga, como quien dice, pues ahora sí, ahora te voy a pasar pues con una de las ideadoras, la gran ideadora de todo esto, que es CEO, fundadora de Futurismo, Guasimara Magdaleno, que cada año pues se supera junto a su hermano Germán, junto al gran equipo de Futurismo, que además pues agradecerle que un año más quieran contar también con nosotros, que como he dicho al comienzo de esta intervención, vamos a estar 20 y 21 realizando la mañana en Tenerife desde este gran evento de esta gran décima edición de Futurismo. Te paso a Guasimara.
Pues sí, Guasimara, buenos días.
Hola, buenos días, Daniel, ¿qué tal?
Bueno, yo muy bien, te noto muy contenta, ¿no? Me imagino que satisfecha, porque al final cuando tenemos estas presentaciones, estas ruedas de prensa y vemos que ya está prácticamente todo planificado, todo programado, uno se libera también, ¿no?, de todo,
pues,
el trabajo,
sí,
que
bastante.
Viene de
ya
meses
la
atrás.
Presión de la rueda de prensa, todo ha quedado muy bonito. Estamos aquí en Arona, hoy en Playa Las Américas, hace un sol resplandeciente, un cielo azul maravilloso. Estamos en un lugar idílico, como es la Milla de Oro, en el Safari, el restaurante Bianco, justamente tenemos mirando a la Pirámide de Arona, al Mare Nostrum Resort, y vamos, estamos en el lugar ideal turístico de Arona y de Tenerife.
¿Cómo se presenta esta décima edición, Guasimara? ¿Qué destacarías del amplio programa que tenemos durante el 20 y el 21 de abril?
Bueno, tenemos un muy amplio programa, pero la verdad que unas ponencias muy inspiradoras. Este año, en nuestra décima edición, creo que estamos tirando un poquito la casa por la ventana, porque bueno, tenemos ponentes de la talla de Andy Stallman, que es Mr. Branding, un reconocido experto en marcas, José María Oquín, que es un analista económico, sí, muy reconocido también, que sale en la tele, Alfonso Alcántara, que es un conferenciante especializado en liderazgo, y luego también para cerrar, un ponente de lujo como es Luis Galindo, que es, bueno, es también un conferenciante experto en motivación y psicología positiva. Eso, digamos que son los platos
platos fuertes, pero tenemos pues dos días repletos de contenido, de mesas de debate, paneles, más de 90 expertos y expertas, y también por resaltar una mesa de debate de mujeres influyentes impulsada por BPV, que es una asociación internacional de mujeres empresarias y profesionales, que en Canarias pues tienen su filial, y digamos va a ser una mesa pues de representación femenina, en donde se va a hablar de la gestión emocional de las empresas turísticas. Y bueno, hay muchísimos contenidos que podremos que podemos consultar en la página web, que es futurismo.es. Y bueno, ya nada, ya estamos a 3 semanas escasas en del foro, con todo ya listo, todo preparado, con toda la logística también preparada para recibir a los ponentes y a los invitados que vienen desde distintos puntos de la geografía española, y bueno, y con muchas expectativas y mucha ilusión por parte de los asistentes canarios, ¿no? De todo el sector turístico, porque va a ser 2 días de fiesta, ¿no? De celebración.
Y estoy viendo además que el sábado estrenan el espectáculo el Life is a Carnival de Show, ¿no? O sea que al final terminan por todo lo alto.
Pues sí, dentro de la agenda de contenidos de futurismo, este año pues tenemos la suerte de, bueno, de toda aquella persona que pueda asistir al evento, que tenga su entrada o su acreditación, tendrá la posibilidad de venir a disfrutar el sábado día 22 a las 8:30 de la noche en la misma pirámide de Arona del fantástico show Life is a Carnival, que será un producto turístico, y bueno, nosotros haremos la inauguración oficial dentro de la agenda de futurismo.
Muy bien, pues Guasimara Magdaleno, CEO y fundadora de Futurismo, nos vemos el 20 y 21 de abril en las pirámides de Arona. Que vaya todo genial estos días.
Nos veremos allá.
Desde luego. Y
bueno, agradecer a la COPE pues por el apoyo y siempre darnos voz.
Muy bien, el agradecimiento es nuestro, Guasimara. Muchas gracias.
Bueno, Daniel, gracias a ustedes. Buen día.
Hasta luego. Bueno, Isabel, ya se terminaron los aperitivos o todavía queda algo. A ver si me puedes traer una cosita para la radio, más que
no
sea.
No te preocupes que yo te llevo, y de todas maneras, si vamos a estar aquí los días 20 y 21, además de disfrutar de este gran evento, porque de verdad que es un evento para asistir, animo a todo el mundo a que asista, también pueden comprar las entradas en la web, se va a disfrutar mucho en los almuerzos, en los cócteles, de gastronomía kilómetro cero de nuestras islas.
Qué bueno, cómo debe ser. Isabel, gracias.
Un beso.
Un abrazo. 12 y 22, dejamos Futurismo y vamos ya con nuestro tiempo de salud con Clínica Miranza Muñoz.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños, una vida que ver.
¿Busca cerámica para tu hogar al mejor precio? Ven a Hidráulica. Tenemos en stock una amplia gama de cerámica en pequeño y gran formato, pavimento, revestimiento, hidráulicos y decorados en múltiples acabados. Visita nuestras exposiciones en Polígono del Mayorazgo, San Miguel, Adeje, y conoce nuestras ofertas en cerámica.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Si eres titular de un restaurante o cualquier otra empresa turística no alojativa, te financiamos hasta el 95% de tu inversión para ahorrar energía. Entra ya en subvencionesturismo.com. Las solicitudes se atenderán por orden de recepción.
Turismo de Canarias. Gobierno de Canarias. Iniciativa financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Tienen que celebrarse todas esas vistas que han sido...
Aquellos ojos verdes de mirada serena.
Ya está con nosotros al otro lado del teléfono el doctor José Alberto Muñoz. Doctor, buenos días.
Buenos días, Dani.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
bien aquí. Siento no poder estar hoy ahí contigo, pero los problemas del trabajo.
No se preocupe, eso es buena señal de que tenemos trabajo, así que no hay que quejarse nunca.
No, doctor.
Muñoz, hoy vamos a hablar de la iluminación LED, que yo creo que es algo de lo que a veces no reparamos en cuanto a la salud visual, ¿no? Siempre pensamos en términos de ahorro energético, pero sí. La iluminación LED puede ayudar a mejorar nuestra calidad de vida y nuestra visión.
Puede ayudarnos y puede no ayudarnos, ¿sabes? Todo el mundo sabe que LED significa diodo emisor de luz, y entonces pues es una fuente luminosa que hoy en día, en comparación a las fuentes lumínicas fluorescentes y incandescentes, son más convenientes ya que tienen mayor vida útil, consumen menos, ¿verdad? Todo lo que has dicho. Entonces sí. estamos rodeados de ellos, pero realmente, ¿son buenas o malas? Pues como todo, tiene un aspecto positivo y un aspecto negativo. Si nos ponemos a pensar cuáles son los parámetros de la luz que pueden afectar a nuestra salud, podemos decir que son tres. La intensidad de la luz, que tiene dos efectos. O sea, la luz puede calentarnos nuestro ojo o producirnos un deslumbramiento. También podemos tener efectos de parpadeo, ¿no?, en las luces. O también el espectro de luz es muy importante, de lo que hablaremos ahora, porque nos puede cambiar hasta el humor, ¿sabes? La luz LED, si empezamos por el principio, ¿sí?, la luz LED no produce calentamiento, porque sabes que es una luz fría, ¿no? Claro. Pero lo que sí es claro es que puede ser muy intensa, puede superar 1000 veces las fuentes de luz tradicionales. Entonces
sí, brilla demasiado, ¿no? La sensación que tenemos cuando cambiamos una bombilla convencional por una LED, es lo primero que vemos, ¿no?
Sí, son muy fuertes, entonces tenemos que tener cuidado. Pueden producir deslumbramiento, y sobre todo hay que tener cuidado cuando son luces grandes. Por ejemplo, me estoy pensando ahora las que han puesto en el inodoro.
Sí.
Pues esos son todas unas luces LED súper fuertes que no debemos estar mirándolas. Ya de hecho, cuando tú compras una bombilla LED, si ves en el paquete, pone no mirar directamente, o sea que es una de las cosas que tenemos que tener cuidado, porque no es bueno, pues nos pueden producir un deslumbramiento importante.
Otra cuestión, ¿cómo nos afecta el parpadeo de la luz?
Sí, bueno, pues tú sabes que en realidad el parpadeo está presente en todo tipo de luces. Yo no sé si te acuerdas las luces antiguas, cómo se notaba ese parpadeo, ese que vemos que la luz como que se mueve, ¿no? Eso nos puede producir en algunas personas hasta ataques epilépticos, sobre todo malestar, dolor de cabeza, te puede producir cansancio en la visión. La diferencia con los LEDs es que ese parpadeo está más controlado. Normalmente las luces incandescentes trabajan a 50 hercios y los LED, si es un LED bueno, cuando compremos LED miremos que trabajan a 200 hercios, que ese cantidad de parpadeo no nos afecta. O sea que tener cuidado, porque el parpadeo puede llegar en algunas personas a producir ataques epilépticos.
O sea, pero en todo caso, si fuese correcto, la lámpara LED no nos afectaría en
nada,
ese ámbito,
para, ¿no?, nada. No nos afecta nada. Lo único, nos dan a elegir qué cantidad de hercios tiene porque claro, los LED, como son un diodo, pues pueden variar. O sea, tenemos formas de que varíen. Entonces, ideal cuando vayamos a comprar una lámpara LED para nuestra casa, que tenga una frecuencia de hercios de 200 hercios, que sabemos que a partir de 200 hercios no tiene ningún efecto sobre nosotros.
Yo animo a todos los oyentes que manden sus consultas, como cada miércoles, a nuestro número de WhatsApp 610-1080-11, al doctor Muño, 610-1080-11. Yo de momento le pregunto también, doctor, ¿cómo afecta el espectro de la luz a nuestro día a día?
Pues mucho. Mira, es que quizás no nos damos cuenta, pero durante el día y la noche cambia la luz que estamos viendo. Durante el día predominan las luces azules y conforme va pasando el día aparecen las luces rojas cuando va llegando la noche. Entonces, eso es muy importante para nuestro ritmo circadiano. Es decir, es importante que al principio dispongamos de luz azul para pensar que es de día y que nuestro organismo sepa que es de día, y por la noche dispongamos de donde estemos, pues que no haya luz azul y haya luz roja.
Por eso las tabletas, perdón, tienen por ejemplo esa opción, ¿no?, de que cuando estamos leyendo por la noche, por ejemplo leyendo un libro electrónico, podemos poner el modo nocturno y tenemos como la pantalla amarilla,
exacto,
¿no?
Es que es eso. Eso es una de las principales. El problema de las pantallas blancas es que emiten luz azul, porque los diodos están formados por... no son la luz blanca, no existe. Es una mezcla, la hacen con un LED azul junto con unos fósforos que pueden ser amarillos o de otro tipo. Entonces, estamos recibiendo, cuando estamos con una pantalla blanca, por ejemplo en la tableta, por la noche estamos recibiendo una cantidad de luz azul que nosotros no somos conscientes, pero que sí están afectando a nuestro organismo y nos están cambiando el ritmo circadiano del sueño. Por eso siempre se recomienda que 3 horas antes de dormir que se dejen las pantallas blancas. Sí. Y por eso ya nuestros sistemas de tablet o de teléfono cambian al modo noche con fondo negro y letras blancas. Eso ya no está ayudando. Ya hoy en día, gracias a Dios, las empresas han tomado conciencia de eso y no tenemos ni que hacerlo nosotros. A determinada hora se nos cambia el móvil o la tablet.
Sí. Y una consulta, en casa, si tenemos iluminación LED, ¿qué sería más aconsejable? Porque claro, al final la luz, bueno, la encendemos de noche. ¿Sería mejor, doctor, tener esa luz amarilla frente a la luz blanca?
Claro, tendríamos que, es mucho mejor tener luz cálida. Tú sabes que dentro de los LED puedes tener luz blanca fría o luz cálida. Exacto. Pues entonces es mucho mejor en una casa tener la luz cálida, sobre todo por la tarde-noche. Hoy en día hay gente que, y he estado viendo alguna, cuando paseo con el perro, veo en algunas casas que ya están utilizando hasta luces un poco de colores por la noche. Claro, los LED sabes que puedes cambiar el color, pero en general lo importante es usar una luz cálida por la noche, sobre todo para los niños y para todos nosotros. En cambio, en los centros de trabajo es mejor tener una luz blanca, porque se ha comprobado que mejora nuestro humor y hace que nos concentremos más.
Nos pregunta un oyente, dice, mi hija tiene astigmatismo y tiene gafas. ¿Es bueno poner una lámpara al lado del ordenador para no estar con esa luz de la pantalla? Se le cansa mucho la vista.
Sí, siempre hay que tener una luz alrededor, cerca del ordenador, porque eso nos ayuda, porque si no, piensa que toda la luz que reciben nuestros ojos es la de la pantalla y no es conveniente. No se debe ver nunca trabajar con un ordenador o estar con el móvil por la noche con una pantalla blanca o con una tablet a oscuras, porque eso es dañino para la vista. Siempre tenemos que tener una luz. Y también cuando estamos viendo la tele, recomendamos tener una lámpara donde estemos sentados cerca, que no estemos a oscuras en el cuarto viendo la tele, porque tampoco es bueno para nuestros ojos.
Otra pregunta, aunque no tiene que ver directamente con el tema de la iluminación LED, nos dice, estoy pasando por un momento de mucho estrés y me noto mucha tensión en los ojos, me vibra y también algo borroso, ¿es peligroso? ¿Podría ponerme algunas gotas?
A ver, lo que tiene que eliminar el estrés, porque realmente lo que le está avisando el organismo es que está en un momento de debilidad física importante. Cuando estamos en situaciones de estrés, hemos dormido poco o estamos con una bajada de física, de vitaminas o algo, el cuerpo nos avisa, y una de las formas de avisarnos es con el parpadeo de los ojos y la visión borrosa, sobre todo visión en los lados, como de repente ves como pixelado por los laterales de la vista. Esos son signos de mucho estrés y cansancio.
Bueno, en conclusión, doctor Muñoz, ¿qué podemos decir como conclusión de la iluminación LED? Si la usamos, como se suele decir, con moderación, como con algún alimento, puede ser buena. ¿Podría ser el resumen?
Sí, exacto. El resumen es, la luz LED está aquí y se va a quedar, con lo cual tenemos que vivir con ella. Lo que tenemos que saber, cuáles son sus puntos negativos y sus puntos positivos. Negativos, saber que puede ser muy intensa y que emite una luz azul que, dependiendo en las horas del día, no son las más adecuadas. En las casas recomiendo siempre luz cálida y en los sitios de trabajo luz fría.
Me pregunta por aquí ya en tono humorístico para terminar, dice, doctor, me pasa que veo las elecciones muy cerca y me han dicho que es lo mejor que puede pasar, ¿es cierto?
Vamos a ver si no vamos de Guatemala a Guatepeor.
Doctor José Alberto Muñoz, como cada miércoles, un placer estar con nosotros en Antena La Mañana en Tenerife. Cuídese, un abrazo.
Gracias, muchas gracias, hasta siempre.
De mirada serena dejaron en mi alma eterna sed de amar.
Si quieres formar parte del mercado laboral, adquirir conocimientos y habilidades para crear aplicaciones móviles, disfruta con la Fundación INCIDE y el Cabildo de Tenerife a través del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife de una experiencia formativa totalmente gratuita, cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Apúntate en incide.org o pstt.es al programa de desarrollo de aplicaciones para Android iOS con Unity, que comienza el 17 de abril en modalidad semipresencial. El Fondo Social Europeo invierte en tu futuro.
Lusogar Tenerife sigue y sigue creciendo. Avenida Trinidad, José Hernández Afonso, Plaza de Toros, Las Chafiras, La Victoria de Asentejo. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Llega Futurismo 2023, la fortaleza de ser únicos. El foro de turismo más importante de España se celebrará el próximo 20 y 21 de abril en el Auditorio Pirámide de Arona, Mare Nostrum Resort, sur de Tenerife. Luis Galindo, conferenciante motivacional. Andy Stallman, experto en marcas y branding. Alfonso Alcántara, conferenciante motivador para empresas. Y José María Oquín, economista, serán algunos de los ponentes destacados, junto a más de 90 expertos que debatirán sobre el futuro de la industria. Compra ya tu entrada en www.futurismo.es. Organiza Futurcam Marketing y Eventos. Patrocinan la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias. Promotur Turismo de Canarias. Canarias Avanza. Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER. Next Generation. Turismo de Tenerife. Ayuntamiento de Arona como municipio anfitrión y Banco Sabadell.
¿Planes para Semana Santa? En Hard Rock Café Tenerife ponemos música en vivo todos los días. Happy Hour en nuestra terraza de top de 5 a 7 de la tarde con un 50% de descuento en cócteles seleccionados y cerveza de barril. ¿Quieres más? Pues si eres residente, tienes un 15% de descuento. Lo tienes todo en Hard Rock Café Tenerife.
COPE Tenerife.
Estar informado.
12:36, vamos a conocer los contenidos de nuestro informativo Mediodía COPE Tenerife a partir de la 1:20 con Melisa Torres. Melisa, buenos días.
Buenos días, Daniel. Pues estamos pendientes del tiempo y sobre todo del calor que está azotando quizá más fuerte a la provincia oriental, pero ya nos han contado compañeros en La Palma que también el termómetro ha subido bastante en la Isla Bonita. Hablaremos de la previsión para las próximas horas, escucharemos también a la consejera de Medio Natural, Isabel García, hablando de ese conato que se registraba en Palo Blanco esta madrugada. Afortunadamente se ha podido controlar y todo apunta, según confirmaba el presidente Pedro Martín, que ese fuego ha sido provocado. Sabemos que hay
un
pirómano que habitualmente actúa en esa zona de la isla y bueno, pues está haciendo de las suyas con esta subida del termómetro. Hablaremos de lo que supone para el campo el calor, cómo afecta el calor a los cultivos. Hay preocupación especialmente por el viento y lo que puede generar en el cultivo del aguacate, que está en plena floración. Tú y yo lo hemos podido comprobar en los últimos días. Y estaremos hablando del campo con Comisiones Obreras, porque hoy ha denunciado la situación de los trabajadores del sector primario en Tenerife. No se renueva el convenio colectivo desde 2018 y están cobrando poco más del salario mínimo. Escucharemos al secretario de Empleo de Comisiones Obreras. Estaremos en Santa Cruz con la recuperación de la unidad Unipol en las calles dentro de 2 meses, y en La Laguna con esa buena noticia, también hablando de policía local, con la cesión de las instalaciones de la estación de guaguas de La Laguna, la antigua estación de San Benito, para convertir en la futura comisaría, la más moderna de Canarias, te ha contado Luis Yeray Gutiérrez.
Pues veremos a ver cuándo se convierte en realidad. Gracias, Melisa. Te escuchamos a partir de la 1:20 en Mediodía COPE Tenerife.
¡Ay, señor!
¡Ay, señor, Maricruz!
¡Ay, señor! Bien aprendo yo, pero bien aprendo.
¿Verdad?
Sí, que además tan interesantes. Tengo unos diccionarios y unos libros, estoy aprendiendo montones, fíjate. Hoy he encontrado abatatado, de batata. A un tipo se le llama batata y
sí,
ya sabes que
es un batata.
Bueno, un batata. Bueno, pues abatatado es apocado e indeciso.
Ah, bueno.
Dices que es un batato y ya está. Ajumar, espantar o ahuyentar. Arguín con G, sí. Pero esta, no quería ponerla, pero después sí la puse porque me pareció interesante. Es banco pesquero en sahariano. Hay una zona que los pescadores llaman barquín. Baratillo. Y baratillo. Venta a precio de saldo.
Ese es predecible.
Oye, baratillo. Es que a mí me encantan los baratillos. Este te va a gustar. Barbaja. Barbaja. Barba de por lo menos 3 días. Por lo menos 3 días. Yo,
bueno, no tampoco es tanto 3 días.
No, pero esto es barbaja, ¿no?
Claro, pero eso se refiere a cuando tú te sueles afeitar, ¿no? Sí. Con regularidad. No, y pasan 3 días y no te afeitas. No, yo tú
tres días,
me refiero a
los sin afeitarme no pasa. No pasa nunca.
Esa barba, ¿no? Eso es medio raro, sí, que no se define. Eso es una barbaja.
Caleasa. Es una planta vinagrera que es endémica en el Hierro.
Bueno. Bien.
Capitoste. Oye, gente importante,
¿eh? Capitoste.
Oye, esto es un capitoste. Tú te ves con el uniforme, esto es un capitoste. Y luego, capitoso es caprichoso y terco.
Pues, está bien.
Ay, este niño, qué capitoso es. Por Dios, qué capitoso. Careto, me encantó.
Sí, careto.
Se te no, me encantó, careto. Me sí, encantó, sí. Porque es que muchas veces no leo lo que viene en el diccionario, pero este sí dice, careto, cara antipática.
Sí.
Bueno, pero oye, sí,
es bueno.
Sí, bueno, pero una persona puede tener, sí, un careto porque le nació con el careto.
También, no, bueno, sí.
Pues pero sí. Sí sabemos lo que es un careto.
Efectivamente.
Sabemos lo que es un careto. Compaire, compadre, es un lenguaje campesino o marinero. Es como compadre, y más nada.
Muy bien, Maricruz, gracias como cada día por esa.
Y no te dejes la barba.
No, la mía es más de 3 días, te lo aseguro.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
12:41. Quiero saludar a esta hora del mediodía al candidato de Coalición Canaria al Ayuntamiento de La Laguna, Jonathan Domínguez. Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, recientemente, esta semana mismo, ya daba a conocer su lista electoral de, si no me equivoco, 24 concejales, que son los que se eligen en Aguere. 27, perdón. Más los suplentes, donde destaca, decía usted, bueno, un poco la equidad en cuanto a los barrios y sobre todo el carácter popular, ¿no? De gente muy muy apegada al municipio donde viven.
Bueno, sí, hemos configurado un proyecto donde la representatividad de los barrios y los pueblos es lo más destacado. Y cuando hablo de representatividad, no es que hayamos puesto un álbum y hayamos puesto cromos por cada barrio sin haber seleccionado previamente a las personas.
Sí, que no son cuotas, por así decirlo. Sí,
efectivamente. Han sido personas que son personas de la organización, que han estado trabajando duro durante estos 4 años de oposición y que vienen con muchísima ilusión para representar y trabajar por sus pueblos y sus barrios. Son personas muy conocidas, pues de ahí el apelativo de personas populares, ¿no? Son personas muy conocidas en sus barrios y en sus pueblos, y eso les dotan pues de una autoridad moral para poderles representar de una manera importante en este proyecto, que es la candidatura que hemos presentado para el Ayuntamiento de La Laguna y sobre todo por las aspiraciones a gobernar y poder gobernar desde los propios barrios y pueblos del municipio de La Laguna.
Sí, quieren volver al gobierno 4 años después. ¿Con qué ánimo se afrontan estos comicios, Jonathan?
Pues con muchísima ilusión. Podríamos decir muchísimas cosas que sonarían tópicas, ¿no?, en un momento de esto con un candidato que está en la oposición y quisiera aspirar al gobierno, pero lo cierto es que las expectativas son muy buenas. El recibimiento que estamos teniendo en los barrios y los pueblos 4 años después de haber abandonado el gobierno, pese a haber ganado las elecciones, es muy, pero que muy buena, muy receptiva a la gente. La gente nos echa de menos. La gente quiere volver a tener un gobierno que donde el ayuntamiento esté abierto a la participación y a la implicación de todo en la toma de decisiones, y eso se nota. Sobre todo según te vas alejando del centro. Cuanto más te alejas del centro, mayor es la sensación de abandono y de huerfandad que tienen los vecinos de La Laguna respecto al gobierno socialista.
¿Cuál es la columna vertebral del programa electoral de Coalición Canaria para el 28 de mayo?
Pues la participación ciudadana, la implicación de la gente en la toma de decisiones, y dentro de esas decisiones que hay que tomar en el próximo mandato, pues está el plan general, está el plan de inversiones. Hay que apostar por nuevas infraestructuras en el municipio que den respuesta a las necesidades sociales, a las necesidades empresariales, las necesidades económicas de La Laguna. Y el plan general en sí lo es todo. Es decir, si no tenemos suelo, no tenemos disponibilidad de suelo, por ejemplo, para construir vivienda pública y poder atender a la demanda, o para construir centros de día, o para construir coworking o espacios de vida compartida de las personas mayores, por ejemplo, o incluso darle oportunidad de acceso a la vivienda a los jóvenes, e incluso que empresarios que quieran invertir en la laguna y montar un negocio y generar empleo en el municipio no tengan un plan general que les dé esas posibilidades, pues la laguna está prácticamente muerta. La laguna necesita esa herramienta, la laguna tiene futuro y nosotros apostamos precisamente por ese futuro. Nuestra alternativa es un gobierno centrado en un proyecto de municipio y no en la figura propia del alcalde o del político de turno.
Vale. En el mandato anterior coincidió el mismo color político en el gobierno, en el cabildo, en el ayuntamiento, este año también, pero con el Partido Socialista. ¿Cómo considera que han tratado las administraciones supramunicipales al municipio?
Bueno, la laguna respecto al cabildo, o sea, sería mentiría si no diría que en este año, en los presupuestos municipales de este año, pues la han tratado, no que la hayan tratado muy bien, la han tratado como las trataba Coalición Canaria siempre, por la importancia que tiene el municipio. El problema no es que te pongan 24 millones de euros de inversiones, el problema es que se ponen cantidades de dinero y después no se ejecutan porque es un gobierno incapaz.
Y de cara a grandes proyectos, Jonathan, se ha hablado mucho, por ejemplo, cada cierto tiempo, ¿no?, del mercado, que parece que, bueno, que no termina todavía de ver la luz, aunque el alcalde ha anunciado algunas medidas en los últimos meses. También, por ejemplo, esa variante de por detrás del aeropuerto y que llegará a estar ahora Tamayo, que está también planificada. El tranvía, los rodeos, por ejemplo. En cuanto a esos grandes proyectos para el municipio pendientes de hace tiempo, Coalición Canaria, ¿qué propuestas tiene?
Bueno, realmente esos tres grandes proyectos son para la ciudad, no para el municipio, porque hay, por ejemplo, algunas de las cosas que has nombrado que no tienen tanta incidencia en el resto del municipio. Pero si hablamos de la ciudad, evidentemente la apuesta por el mercado tiene que salir, es una apuesta necesaria, es una infraestructura importante de la propia ciudad y del contexto de la laguna histórica, y nosotros apostamos por continuar con el proyecto que había ganado un concurso para poder dejar de perder el tiempo intentando hacer un proyecto diferente. Y hay un proyecto, ganador de un concurso, tenemos el suelo, ya se ha solucionado el problema del barranco, pues lo que hay que hacer es licitar la obra ganadora y que dentro de 4 años podamos tener el mercado terminado. Porque si nos ponemos ahora a redactar un proyecto, que es lo que está planteando el alcalde, al final vamos a tardar 10 años y todavía no tenemos el mercado en la plaza. Respecto a la variante, esa autopista que ahora han sacado de la gaveta y que no soluciona absolutamente nada, nosotros hemos dicho que no es nuestra prioridad. Nosotros consideramos que para poder incidir y quitar las colas de la autopista del norte hay que trabajar en la autopista del norte. Hay que dotarla de un tercer carril busbao, ¿sí? Hay que mejorar los enlaces para que las conexiones de la autopista sean mucho más seguras y más flexibles, más ágiles, y al mismo tiempo hay que apostar directamente por el transporte público. Estaban hablando estos días de la universidad, de cambiar el horario de la universidad. Con eso no vamos a solucionar nada, porque lo que vamos a hacer es un grupo importantísimo de ciudadanos que utilizan vehículos en la autopista, es extender el momento cola, en vez de entre las 7 y las 9 de la mañana, lo vamos a extender entre las 7, porque seguirá habiendo cola con la gente que va a trabajar, y las 10 de la mañana. Es decir, al final no vamos a solucionar el problema con esa medida. De hecho, ya eso se planteó hace 4 años y se estudió y se determinó que iba a ser más de lo mismo. Hay que apostar por el transporte público gratuito, de calidad, más frecuencia, más líneas, más cómodas, carril busbao, para que sea cómodo y atractivo utilizar el transporte público, y con eso, en un periodo mínimo de 4 años, con ese tercer carril busbao, poder mitigar y solucionar en gran parte la cola de la autopista, sin contar, evidentemente, lo que es el cierre del anillo insular por la zona de Buenavista, por el túnel de Erjos, sí. Y en la laguna, lo que hemos dicho desde hace 8 años, en el área metropolitana en su contexto, es volvernos a sentar, actualizar el Petrosban, que es el plan viario del área metropolitana, que influye a los 3 municipios del área metropolitana más afectados con el tema del tráfico, y volver a determinar cuáles son las vías prioritarias que hay que hacer, vía exterior, el trazado, no trazado, si se puede hacer de una manera, no se puede hacer de otra manera, o directamente descartarlo, pero de manera técnica, objetiva, con datos, para buscar soluciones. Pero es que al final nos dedicamos cada 4 años a las elecciones a marear la perdiz con lo mismo y no nos ponemos a trabajar. Lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar.
Muy bien. Jonathan Domínguez, candidato de Coalición Canaria de la Laguna. Estaremos pendientes de esta precampaña que comienza, por cierto, la semana que viene, el lunes, y de lo que dé sí la campaña electoral en el municipio. Un saludo.
Gracias a ustedes.
12:48, nueva pausa.
Miguel León aterriza en Tenerife para estar más cerca de ti. Compra tu vehículo nuevo o seminuevo al mejor precio. Estamos en Los Majuelos, Avenida La Libertad, o en miguelleon.es. Miguel León, número uno en ventas online de coches en Canarias.
Luz Hogar Tenerife sigue y sigue creciendo. Avenida Trinidad, José Hernández Afonso, Plaza de Toros, Las Chafiras, La Victoria de Asentejo. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Las fortalezas secretas de los silenciados, una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados, la resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
En la tienda de la Casa del Vino tienes más de 300 referencias de todas las bodegas de vinos de Tenerife, así como mieles, aceites de oliva virgen, mermeladas, repostería tradicional y productos kilómetro cero. Además, cada 15 días puedes degustar nuestros vinos y quesos de la isla. Amplio horario y parking gratis. Consulta información en nuestras redes y en casadelvinotenerife.com.
Las procesiones, la imaginería que las llena, la representación de la pasión en la calle Grande, en la Semana Santa en Adeje, lugar de encuentro. Hasta el 9 de abril, Semana Santa en Adeje. Toda la programación en adeje.es.
Prepara tu mesa para Semana Santa con 5 océanos.
Aprovecha nuestras grandes ofertas en productos salados. Bacalao salado noruego a 15,50 el kilo y corvina salada a 9,95 el kilo.
Hasta el 11 de abril, bacalao salado noruego a 15,50 el kilo y corvina salada a 9,95 el kilo. Y también tollos, cherne, costillas.
Ven a 5 océanos.
Esta Semana Santa da igual si aún no tienes tus vacaciones decididas. Ya seas de los que prefieren relajarse en un spa o de los que disfrutan exprimiendo el día en la piscina. En Spring Hoteles, en Tenerife Sur, vivirás cada instante como si fuese verano. Entra en springhoteles.com y reserva ahora tus vacaciones con un 15% de descuento para residentes canarios.
Vuelve el fútbol al Heliodoro. Este sábado 1 de abril a las 5:30 de la tarde, Club Deportivo Tenerife Villarreal B. Cada abonado dispone de una invitación gratis. Necesitamos tu apoyo para que el Heliodoro vibre como en el día del derbi. Sábado 5:30 de la tarde, Club Deportivo Tenerife Villarreal B.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
12:51, en el tramo final del programa quiero hablarles del 90 aniversario, 90 años del Colegio San Fernando en el barrio de Duji, en Santa Cruz. Alicia Reyes de Pablo es la directora del SEIP y nos va a contar que, bueno, mañana van a celebrar su 90 aniversario con un acto a partir de las 6 de la tarde en el que han puesto mucho cariño y que va a tener, pues, seguramente una asistencia multitudinaria con exalumnos. Alicia, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿todo preparado para ese 90 aniversario que no se cumple todos los días?
Pues sí, ultimando detalles de lo normal, de última hora, de quién viene, quién no viene, cuántos somos, pero sí, todo preparadito para mañana recibir a todos esos exalumnos y exalumnas, que la verdad que ha sido un acogimiento impresionante a través de las redes sociales, de más de 170 contestaciones que vendrán mañana por la tarde a disfrutar con nosotros de este 90 aniversario.
Sí, porque desde el 32-33 da para mucho. Lógicamente, pues habrá personas que ya no vivan, pero, por ejemplo, ¿tienen registrado ya cuál es el alumno más veterano del centro que va a estar mañana?
Nosotros mandamos un cuestionario, pero no le preguntamos exactamente la edad, por respeto, y lo hicimos por década, y sí tenemos dos que nacidos entre 1940 y 1949. Porque el resto todo pusimos así, de cosas completas para no preguntarla directamente. Pero sí tenemos personas mayores y personas que nos han pedido venir, que vienen con sus abuelos, que también estudiaron en el centro, que a lo mejor necesitan, pues, acudir en silla de ruedas o con bastón, que si podíamos abrirles por otra zona, y la verdad que muy emocionado.
Qué bueno, se llama, lo que van a celebrar mañana, la iniciativa Vuelve a tu cole por un día. Exactamente, Alicia, ¿en qué va a consistir el programa?
El Vuelta con él por un día nace porque, a ver, yo entro en el centro como directora, pero yo estudié en el cole. La sensación que a mí me da cuando entro al cole por primera vez, cuando me corresponde, es como, madre, vivo en el barrio, he estado toda la vida por aquí, pero no he vuelto a entrar. Cuando entro, pues me da una sensación que digo, esto lo tiene que vivir todos los exalumnos y exalumnas. Entonces, bueno, esto nace así y la verdad que, lo que les decía, una súper acogida. En principio, a las 6:20 se ha convocado a todos los que quieran ser entrevistados por los alumnos actuales, de quinto y sexto de primaria, voluntarios que van a hacer unas entrevistas, que están trabajando en las aulas, de, bueno, pues a todos los voluntarios, sacando una fotito, y la previsión es hacer después un montaje y ponerla en nuestra web. Luego apertura de puertas a las 6, acomodación, inicio del acto, y bueno, estamos cerrando las autoridades que nos van a visitar. Dependiendo de las autoridades, pues tendremos un tiempo de acto aproximado. Una ruta por el centro, que no será una, serán 6, porque somos muchos para estar todos en las mismas escaleras, y al final pues un brindis final, foto y despedida, y el tiempo de charlas y de que ellos cuenten sus anécdotas.
Muy bien, pues Alicia Reyes de Pablos, directora del Colegio del Save San Fernando en el barrio de Dújiz de Santa Cruz, que felicidades primero que nada por ese 90 aniversario y que mañana sea un día de celebración para toda la comunidad educativa. Un abrazo.
Muchas gracias, así espero. Gracias.
Y antes de terminar, mini espacio de Semana Santa como llevamos haciendo desde el lunes, me quiero ir al norte de Tenerife, a Santa Úrsula, porque este sábado 1 de abril a partir de las 9 de la noche en el Calvario van a celebrar la representación de la Pasión de Cristo con unas 150 personas participando. Samuel Hernández, directivo de la Asociación Cultural La Pasión. Samuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, Daniel. ¿Qué tal? Muy bien.
Bueno, ¿todo preparado ya para el sábado?
Pues sí, ya preparando los últimos detalles y muy muy contento, muy emocionado. Como bien dice, el pueblo en general está muy involucrado en la representación del sábado. Es quizás en Santa Úrsula de los actos más esperados en Semana Santa y ya con muchas ganas.
¿Tenemos alguna novedad, Samuel, respecto al año pasado?
Bueno, se van a crear nuevas escenas, nuevos personajes que no los quiero desvelar, sino que invitarles a que pasen el sábado por a la zona del Calvario y la gente lo disfrute. Y también el año pasado tuvimos ya la música en directo a cargo de la banda municipal y también habrá nuevas bandas sonoras. Y nada, también algún detalle, pero bueno, ya eso todo se hablará este sábado.
¿Cuándo comenzaron los preparativos, Samuel?
Pues mira, siempre finalizando la Navidad, comenzamos ya con los ensayos previos y ya una vez ahí, pues ya está, imagínate, ya estas últimas semanas prácticamente todos los días ya ensayando, estos días ya con ensayos generales y todo.
Me imagino que la colaboración también del ayuntamiento y de otros colectivos del municipio es fundamental para que salga adelante.
Exactamente, sobre todo por la parte económica. El ayuntamiento de Santa Úrsula es el que aporta la mayor cantidad para que esto sea una realidad, y como también bien dicen, los diferentes colectivos del municipio, la banda de música, después vecinos de, bueno, terceras edades, asociaciones, que siempre antes de lo comienzo de los ensayos, pues se hace reuniones y se invita a todo el mundo a participar. Y como te digo, ya empezamos hace años con poca gente, pero ya somos casi 200 personas, entre 150 y 200 personas las que participarán este sábado.
¡Qué maravilla! Pues Samuel, sí, que sea todo un éxito este sábado. Recordamos, 1 de abril a las 9 de la noche en el Calvario, en Santa Úrsula, la representación de la Pasión de Cristo a cargo de la Asociación Cultural La Pasión. Un abrazo, Samuel, que salga todo bien, que seguro que va a ser un éxito.
Sí, pues muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Bueno, a puntito ya de terminar nuestro programa, yo les recuerdo como cada día que Montesano siempre nos recuerda cuando un producto es más fresco, y eso siempre se da, ya saben, cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a tu mesa es menor, y eso ya saben, se produce cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano está elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco. Y yo no les quito más tiempo para escuchar y deleitarnos con Jarabe de Palo y con Pau Donés, con esta canción que, como saben, pues es un canto a la vida y para celebrar siempre que seguimos en este mundo disfrutando de cada instante. Que tengan buen día. Mañana les saludamos desde Adeje. Vamos a contarles cómo prepara el municipio la Semana Santa y sobre todo ese acto tan esperado como es la representación de la Pasión el próximo Viernes Santo. Que tengan buena tarde. Adiós. Por estar, por tu amistad y tu compañía.
mejor.